Mañana espectacular en la ciudad de Salto, cielo totalmente despejado. Y me dice Taylor, me dice, no, y qué lindo que va a estar mañana. Y yo que sí, lindo está hoy. Yo no entendía nada. Acá somos todos hinchas defensor, no venga con Nacional y no sé cuánto más, que el otro. Buen día, maestro Ramón. ¿Cómo anda? Cuando le va bien a Nacional, nos trae el diario. Tiene que haber ganado, seguro.
Volvió el rey David.
Sí,
Terán.
Sí. David Terán. No, esto es radio en vivo, Fonticilla, esto es radio en vivo. El diario El País no llega, no va bien.
Yo
cuando...
lo que creo que ahí es una manga de vivo, porque ese negocio con Terán y todo eso, no sé, yo
escuchá,
no soy...
Mirá, se va feliz riéndose solo, se va. Bueno, sí. Es que fanático Nacional, si a Nacional le va bien, viene
tenemos
el diario. Tenemos el diario. Claro. Es complicado.
Y si
esto.
A Peñarol le va mal, traemos el diario también. Y así.
Ay, Dios, pero que está bien. Que todo sea muy objetivo.
Digo que
¿no?
Ayer no nos dejaron ser felices. Iban a ser 3 goles. Y cuando íbamos para 5, nos suspendieron el partido.
¿Qué pasó?
Y se armó el lío en la tribuna de Cerro. Y
claro, eran 32 hinchas de Cerro. Y a mí me da una tristeza.
A mí me da mucha
bronca. Una tristeza que un puñado de personas. Sí. Te manejen un partido desde la incapacidad de manejarse a sí mismo.
Al partido, al Ministerio del Interior, a todo lo demás.
Habla muy mal de nosotros como sociedad.
Sí. Somos hijos del rigor, maestro.
No sé, yo creo que somos hijos de la estupidez.
Bueno, ¿para qué lo voy a presentar al maestro? Lo voy a presentar. Escuchá. Vamos a presentar al maestro Ramón Fonticelli.
Dale que sopla torcido, no se te vas a caer. Oye, que pinta, qué linda que está, que tira, qué lindo que va. Yo retobado en el viento del sur, violeta pitada en algún cielo azul. Dale más piola que llega hasta el sol. Sí, cometa de la farola.
Uno de los, siempre lo digo, uno de los pocos hinchas defensores de Sporting, con Jaime Ross, con esta cometa.
Escuchame una cosa, ¿los ganadores del premio Nobel son muchos?
¿Por qué?
¿O son unos poquitos por año en comparación con los 8.000 millones de personas que tiene el mundo?
¿Por qué lo dice?
Y bueno, no quiere decir que pase lo bueno.
Los hinchas.
Haya que ser.
No, pero alguien que siempre estuvo identificado. ¿No viste qué grande el otro día Cerro Largo jugando de visitante ya en Salvador de Bahía con Victoria?
Sí,
Cuatro hinchas, es la alegría de esa gente.
Pero claro, además, son cosas, yo qué sé, que no son la... el elemento crucial de la vida, pero te dejan feliz.
Pero viste el batacazo Defensor el otro día, eliminó a Peñarol en la Liga Uruguaya de Básquetbol. No sé cuánta plata gastó Peñarol. Y el mismo club que cambiaba. Porque es Peñarol, ya no le gustó.
Vi ese partido, la mitad de él, y me encantó el flaquito. Que lo quieren hacer parecido al gran Clay Drexler de los Suns,
Clay and the Clay Drexler.
De los Seattle Suns, pero no sé, vos tenés que tener suerte en todo, hasta en la política, porque fíjate que ese partido Defensor trae un jugador que se había bajado la noche antes del avión, nunca había estado en el Uruguay, creo. Y el individuo le pinta la cara a medio Peñarol porque hizo lo que quiso con la bola, ¿no?
Tremendo, tremendo.
Qué impresionante.
¿Cómo se extraña esos grandes partidos de básquetbol, ¿no?
Y sí, pero es lindo mirar a veces. Yo tengo tiempo, a veces miro el segundo tiempo. Cuando llego a casa ya va el segundo tiempo.
Bueno, ¿cómo anda maestro Ramón Fonticella? ¿Cuánto faltan? ¿13 días?
Ni sé, ni cuento. Yo he decidido...
No, pero con la veda...
Este mes tiene 30.
He decidido...
La veda, perdónate, con la veda es publicitaria. El político hasta el último segundo que cierra la urna no para. ¿Qué veda me habla?
No para. Porque además, yo he tomado una decisión. Vivo el día en tema político, ¿no?
Ajá.
Vivo el día de hoy. Hoy planifico qué hago mañana y pasado, no sé, déjame vivir del día a día porque no hay otra. La vida va tan ligero que si vos te planificás una semana en este tema de la campaña política, le errás como a las peras porque te cambian las cosas, alguien dijo algo que debe ser contestado, otro se cayó la boca de algo que debe ser puesto de manifiesto. Tenés que estar con la gente, vas por un barrio. Ayer, por ejemplo, tuve una de esas emociones bien linda. Andaba en el Andresito, barrio castigado si los hay, barrio equivocadamente beneficiado si los hay, barrio al que le cortaron las alas cuando empezaba a volar. Vos dirás, ¿y por qué? Bueno, en el Andresito, que hoy día hay uno, dos, tres Andresitos, nosotros comenzamos un plan de viviendas que la gente se hacía la casa, como se hizo la gente la vivienda digna del Salto Nuevo, como se hizo la gente la vivienda digna del barrio Caballero, o sea, con sus manos y con lo que la intendencia y los ministerios aportaban. Bueno, ahí estábamos haciendo un barrio decente, un barrio de casas, no de costaneros. ¿Te acordás cuando estaban de moda los costaneros? Bueno, y cuando quisimos acordar, levantamos la vista de las paredes que se estaban levantando de ladrillo y del otro lado había un asentamiento. Así, ¡blum! Bueno, ahí se truncó una forma de hacer sociedad. Pero ayer tuve una alegría. Íbamos con Mónica Cabrera y con otra barra repartiendo listas. Y una señora dice, venga, venga, venga a ver la casa que usted empezó. ¿Qué era? Era una de las viviendas del núcleo Andresito, uno, donde la gente había empezado a construir y ahora tiene una casa bien. No que haya casas malas y casas buenas, no, una casa con paredes de ladrillos, una casa con buenos contrapisos, con mosaico en algún lado, que no tiene nada que ver con legalizar y consolidar un asentamiento. Un asentamiento no se mejora poniéndole la luz solamente y poniéndole el agua. Lo que se está haciendo es consolidando una forma inadecuada de conducir la política pública. Porque si vos tenés tu casa para la cual laburaste con un chino y enfrente alguien vino y copó una placita, estuvo mal el que copó la placita, pero tiene necesidades, por eso copó la placita. Bueno, lo que hay que hacer el gobierno es agachar el lomo y trabajar para que no haya asentamientos, sino que cada vez haya más, porque te votan. Está mal eso, está mal.
¿Y cómo va a atacar eso, Ramón?
Y hay que atacarlo como se atacó toda la vida.
¿Se puede volver al viejo plan ese, volver a hacer la casita?
Es que no hay otra. Si vos te quedás con una casa que te dieron, esa casa nunca es tuya desde el punto de vista emocional. Hay que andar allá en la zona de vivienda digna sobre la esperanza, el asentamiento que explotó cuando Coutinho gobernaba, y que la gente te diga, esto es mío, esto lo hice yo, a mí no me dio nadie nada.
Eso tiene la diferencia.
Tiene un valor de pertenencia que no se emparda con nada. A esa gente no le van a quitar el placer de sentirse que está en lo suyo, que nadie le regaló nada, que lo ayudaron, ah sí, por supuesto, porque para eso está el Estado. Y no me vengas con la política de que la intendencia no tiene que meterse. Sí, la intendencia tiene que meterse, porque la intendencia es la primera puerta que el ser humano de una colectividad golpea. Es el primer lugar, así como afuera en este momento son los municipios. Entonces, pongamos las cosas en su sitio, como dice el programa de radio Sarandí. No se trata de ser dadivoso, mal enseñar y que nadie tenga esfuerzo para tener lo suyo. No, señor. Tampoco se trata de ser egoísta y decir, no, el sol sale para todos y... Pero muchas gracias, acá te sirven de primera, ¿no?
Te estamos cuidando.
Sí, sí. Se trata de juntar el equilibrio de la necesidad con la buena onda de asistir esa necesidad, pero no para enseñarla. ¿Es posible? Sí, es posible.
¿Está en el plan tuyo de gobierno?
Mira, hay tantas cosas que están en el plan de gobierno, pero que no necesitarían estar porque son obviedades. Yo digo, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, y me pongo con la gente que necesita cosas, quisiera estar trabajando en la intendencia, por ejemplo, o quisiera estar trabajando en Salto Grande, por ejemplo, y no ha podido porque no votó al que mandaba allí adentro. Eso está mal. ¿Qué derecho tiene un Frente Amplista, más que el de un colorado que pague impuestos, a tener acceso? Y yo no estoy contra el Frente Amplio, estoy a favor del histórico Frente Amplio, que siempre dijo que todo es de todos y tenemos que llegar a la equidad. No solo nuestra gente tiene derecho, todos tenemos derecho. Bueno, si esto me cuesta algunos votos Frente Amplista, bueno, irán para otro grupo. Pero posiblemente yo viva como he vivido siempre, con la tranquilidad de decir lo que pienso y de hacer y de tratar de vivir como pienso.
¿Se debe entrar por concurso?
Lógico, por concurso o por sorteo. Y cuando vos vas a generar que un asentamiento se transforme en barrio, por ejemplo, ¿a quién vas a priorizar? ¿A aquellos, aquellas familias cuyo su necesidad ha sido altamente comprobada por tus servicios técnicos, no por tus punteros políticos que te digan, mirá que fulano no, nos ayudó pila, está en la junta, así que colocalo en Salto Grande? No pasa por ahí. En Salto Grande, y vengo entreverando porque para mí todo es harina del mismo costal, en Salto Grande, hasta que ingresó esta anterior
administración.
Sí, administración, usted diría actual, ¿no? Porque todavía no está.
No hubo cambio. Igual tengo los nombres, ¿no? Pero no, sí. Te voy a decir porque, viste, vos sabés que yo hablo muchas cosas. Tampoco te voy a decir a vos.
Pero decime los números 5 de oro, entonces, muchachos.
No, porque eso tendría que adivinarlo. Y esto no lo estoy adivinando.
Bueno, está.
Seguido.
No le hagas caso a Izaguirre, que él siempre fue así. De chico también. Concretamente, Ulises. Lo que Salto Grande tenía como sagrado desde que el Frente Amplio fue gobierno fue el ingreso y el ascenso por concurso, y eso se cayó. Una persona que hoy es candidato a la intendencia de Salto y que habría dicho en su momento, cuadro que gana no se toca, porque el buen equipo que tenía Salto Grande con Gabriel Rodríguez, Eduardo Bandeira y Carlos Albizu funcionaba muy bien. Y bueno, uno de ellos fue transformado de vocal en presidente de Salto Grande y tocó el cuadro, desarmó todo, o dejó que lo desarmaran y se quedó mirando. Lo importante no es que vos llegues y lo que era por concurso, ¡blum!, lo dejaste de lado y entraste a colocar a dedo. Colocaste gente que gana cerca de 200.000 mangos en este momento, que como decía el finado ruso Giovannoni, hay gente que está tan seca que se ha cuarteado. Estoy cuarteado de seco, decía el ruso. Bueno, entonces no es...
Hay un proyecto, ¿no, maestro? Hay un, la Comisión de Constitución sobre el concurso...
¿En Salto Grande?
No, para los puestos públicos.
Ah, para la intendencia, sí.
Pero
para las intendencias también.
Para las intendencias también, sí. Pero ¿sabés lo que pasa?
El de la intendencia aprobó en comisión diputado, pasó a diputado ahora, sí. Y después va al Senado. En la comisión donde se estuvo, eso ya fue aprobado.
Bueno, ahora lo que hay que seguir es ese proceso, pero vamos, no precisamos que los diputados te digan 95 en 97 diputados antes de terminar el periodo anterior dijeron que debía renunciar prácticamente toda la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Delegación Uruguaya, y se fue uno, se fue la cabeza, se fue el que simbolizaba. Bueno, tenían que haberse ido todos, si no, ¿para qué somos un país democrático con una Cámara de Diputados si no le damos a dar boleto? Y esa persona, yo no tengo nada contra la persona, atenti, porque no tengo derecho a dudar de su bonomía, pero sí tengo derecho a criticar sus actitudes si han perjudicado al pueblo. Bueno, esa persona que demostró ser muy mal administrador, porque en el desarrollo regional que tanto habló, gastó $1 millón por año. Está bien, pero en los sueldos extra para sus amigos gastó 2 millones de dólares por año.
Ahora, Ramón,
ahora con ese ejemplo, ¿vos querés ser intendente? Ah, no. A mí que me busquen en la carpeta que colocaciones permanentes gastando la plata de la gente para ganar votos tuvimos.
Ramón Fontisiella, hay 5 candidatos, estamos a 13 días, ¿no? Es un poco la pregunta.
Mira que el 13 no es Jetta, ¿eh?
No es Jetta, ¿no? Es un poco la pregunta. No, es verdad, el 13 es un número de la suerte. Yo otra vez leía todo.
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Escucha, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué te tienen que votar a vos? ¿Cuál es tu programa? ¿Qué te hace diferente? Mira que no te hablo acá de los compañeros tuyos del frente, ni de la coalición republicana. Mira, es uno de 5. Hoy vos vas a ver y hay 5.
Primero, porque nosotros estamos pidiendo.
Cuando te digo vos, en confianza, hablo de.
A la barra.
De tu equipo, ahí va, exactamente.
Yo te diría que un tema fundamental que es que las 18 listas que están, creo que son 18, que están apoyando nuestra candidatura, están de acuerdo, primero, que con ley o sin ley la gente en la intendencia entre por sorteo y por concurso, con igualdad de posibilidades, venga de donde venga. Segundo, que se administre la plata ajena con mucho más pasión que si fuera nuestra, si fuera propia. Y creo que hemos dado pruebas suficientes de que somos así. Nosotros tomamos un gobierno de la Intendencia de Salto con 154 millones de pesos de déficit. Cuando lo devolvimos, el déficit era la mitad y había plata en dólares colocada en el banco para seguir gobernando. Si eso no es una imagen de buena administración, que venga el contrario y me lo diga y discutimos. Es más, nos parece que es bueno esto que va a haber mañana.
Eso, que me estaba contando con que se reúne con el centro comercial, ¿no? ¿Dónde es que
sí,
lo hace?
Sí, el centro comercial ha convocado a los 5 candidatos. Yo creo que era una actitud muy correcta para que expliquemos a través de 4 módulos de tiempo, de 3 minutos cada uno, qué es lo que nos parece que hay que hacer en infraestructura, desarrollo, administración de las finanzas, que ese creo que es un lugar clave. Y ustedes dirán, no, pero la intendencia no es un comercio, que haya que tener en cuenta la finanza.
¿Eso te hace diferente a los otros?
Ah, yo creo que sí. Y si me quieren decir soberbio, están en todo su derecho.
No, pero vos tenías antecedentes.
Pero quien dice la verdad no merece ser castigado. Nosotros administramos bien la plata, gastamos menos de los que entraba, por ejemplo, y tuvimos inundaciones, y tuvimos sequías, y tuvimos todo lo que se le pueda pasar a un gobierno. No tuvimos pandemia, pero no la tuvo nadie. O sea que en eso estábamos parejos. Si vos sos buen administrador, no vas a dejar plata en caja para que digan, mirá qué bueno que soy. Nosotros dejamos la plata en la caja porque no nos dio el tiempo para invertir. Esa fue una inyección que le vino a todas las intendencias, porque Tabaré Vázquez puso como condición que daba una mano a las intendencias que lo precisaban, siempre y cuando fuera para todas las intendencias, del pelo que fuera. Y eso te marca una estatura política del tipo que no, y no me lo contó nadie. Estuve en el grupo que fue a hablar con él para pedir la inyección. Salto no precisaba inyección. Salto llegaba bien al fin del periodo.
Ya que todo pedía yo.
Pero escúchame,
seguro.
Si va a venir, ven que venga para todos. Y estuvimos de acuerdo que fuera para todos. ¿Y qué hicimos con esa plata? Se colocó a plazo fijo en el banco. ¿Para qué? Para que el intendente que viniera, nosotros creíamos que íbamos a ser nosotros y nos pelamos la frente bien pelada. El que vino la reventó y bueno, estaba en su derecho de reventarla. La gente lo puso, lamento por la gente. Pero hay que ser buen administrador porque si no, no hay plata para nada. Cuento una chiquitita que nadie se acuerda. El ómnibus en Salto estaba en una época a 6 pesos. Ese ómnibus se llevó después a 10. Se llevó a 10 porque daba déficit. O sea, para hacerlo andar al ómnibus costaba más que lo que recaudaba de boletos. Con 10 pesos se calculó que daba para empatar. El ómnibus no tenía que ganar plata, pero sí tenía que funcionar solo. Bueno, hubo un candidato a intendente que dijo, yo voy a rebajar el ómnibus a 6 pesos. Sí, señor, y lo rebajó y ganó las elecciones. Bien, el servicio de ómnibus está en flecos. ¿Por qué? Porque Carlito Fontana, que era el que dirigía el ómnibus, me dijo, mira Ramón, lo de volver a 6 pesos que está proponiendo Coutinho va a hacer que perdamos $1,000,000 por año. O sea que no había muerto que se levantara.
No había cómo mantenerlo.
No, y hoy día el mandar en ómnibus, o sea, que el ómnibus funcione cuesta 3 veces más de lo que recauda. No, no, no está bien.
¿Y qué tiene que seguir siendo el ómnibus? ¿Un servicio a la población?
Yo entiendo que, de acuerdo como la mentalidad de Salto lo concibe, sí.
Creo que somos la única intendencia, ¿no? Que tenemos.
Somos la única, y lo cual no quiere decir que por eso seas malo. Yo creo que está bien. ¿Por qué? Porque Juan Pueblo, en una ciudad que es muy extendida, necesita del ómnibus.
No, hablamos de los estudiantes, los trabajadores, hablamos de mucha gente, aquella que tiene que ir al hospital a atenderse.
Pero muchacho, las madres de allá del barrio Uruguay, que tienen que venir al hospital. Y bueno, está bien que vengan por poca plata. Ah, yo creo que sí. Claro, las madres de allá del barrio Uruguay, gracias a que en nuestro gobierno se instaló una policlínica múltiple de ACE y del centro médico, están en una posición mejor, porque esa policlínica no nació ahí como nace una planta de perejil. La hizo la intendencia, la gestó la intendencia junto con la ministra Muñoz. Viste, te estoy diciendo cosas que me parece que sirven para que la gente diga, capaz este viejo puede administrar.
Ahora,
bien.
Ramón Fontisella, como intendente, ¿es necesario llevar, justito estuvo antes que tú vengas, estuvo Alberto Silva, Luis Silva del Volcán? No digo el Volcán, pero sí para aquella zona, más servicio, quedamos atrasados.
Y puede ser.
Me digo, esta idea hace que tú hablas, masificarlo. Todos hablan hoy de un cuartelillo bombero, hablan de un anexo a UTU, es decir,
podés hablar de lo que quieras. En época electoral vos podés prometer una pirámide. Y la gente que está necesitada de creer en alguien, bien, van a hacer una pirámide. Y capaz que no, la pirámide no sirve para nada. Capaz que sirva mucho más en este momento reforzar y mejorar toda la estructura para tener un servicio de salud mental como la gente. Que me digas que eso es de ASA y que es del hospital, sí, claro, pero ayudémonos. O la gente que tiene problemas de salud mental solamente va al hospital o al centro médico. Hay mucha gente que ni sabe que tiene problemas de salud mental. Una infraestructura como la gente tiene que tener calles sanas, sí, caminos sanos, sí, pero tiene que tener sitios donde la población pueda vivir mejor. Por algo, y perdonen que estoy jorobando con lo de antes, por algo cuando nosotros tuvimos la intendencia, había una casa tipo refugio de estadía corta para las mujeres que eran castigadas con violencia doméstica.
Ahí va.
Y hoy no hay.
Ramón, son dos cosas que tenés ahí en ese plan de gobierno.
Hay unas cuantas.
Bueno, hay unas cuantas. Vamos a tirar Marapey.
No, hace tanto que no voy porque me duele ir.
Escuchá.
Me duele ir. Se lo dije ayer al ministro de Turismo que está acá.
Yo te voy a hacer una pregunta, a ver, después vamos a dar las causas, ¿no? Yo lo único que vi en el llamado público que nadie se presentó, ¿en cuántas veces? Fueron 3 oportunidades.
Sí.
Y de repente una empresa que estaba acá se presenta cuando ya...
Sí, es verdad.
¿Eso fue lo que te hizo dudar? Porque ustedes fueron, se presentaron.
No.
¿Usted pidió un aplazamiento?
Yo no atribuyo mala intención a nada. Yo voy a los papeles. Uh-huh. Los papeles con los cuales el intendente Andrés Lima convocó a una licitación
abierta.
Para concesionar el hotel, pedían varias condiciones. Una de ellas era que el oferente presentara un plan de turismo. Primera característica. Dice el texto ordenado de contabilidad y administración financiera, lo dije todo, del Estado uruguayo, conocido como el TOCAF, que cuando 3 veces una licitación es declarada desierta, puede el administrador, en este caso el intendente, convocar o aceptar una oferta que venga fuera de la licitación.
¿Qué fue lo que pasó?
No. Siempre y cuando se respete totalmente el pliego de condiciones por las cuales fue declarada desierta.
Fue lo que no pasó.
Fue lo que no pasó. Entonces, razonemos juntos. Yo entiendo que la empresa Otherlux, que administra uno de los más importantes hoteles que tiene el país en el interior, y que la empresa Cujó Sociedad Anónima es, desde el punto de vista de su porte y de su acción, un orgullo desde el punto de vista
un garante
comercial para Salto, y entiendo perfectamente que quiera administrar eso, pero lo que quiero, para empezar, primero, no solo buen administrador, ser respetuoso de las leyes. Si una empresa se presenta con una oferta que no contiene lo que pide la licitación, es ilegal. Pero no ilegal la oferta, ilegal el que la aceptó. El comerciante lo que quiere es ganar guita. Y que haya empleo, si vos querés, está bien. Pero lo que no se puede hacer es llamar con tres condiciones y después contratar con el que no te pone ninguna de las condiciones. Eso está remachadamente mal. Cualquiera de los que se presentó, de los que pudo querer presentarse la primera vez, si le hubieran dejado presentar libremente, sin condiciones, capaz agarra.
Y cada uno presentaba la que le servía.
Claro. Además, no me jorobes, por favor, iba a decir otra palabrota. No jorobes. 1.800.000 dólares para una intendencia que recauda 4.000 millones de pesos por año. Es casi plata al bolsillo, chico, vos sabés. Y eso es la inversión que se está proponiendo en esta...
este pliego.
En esta concesión. 1.800.000 dólares es muy poca plata. Clavado que yo no los tengo, pero... pero no para un monstruo como la Intendencia de Salto, que no los tenés hoy. Bueno, convencemos con el morocho este que nació allá en el barrio del Parque Solar y que se llama Pablo Menoni, ministro de Turismo. Conversemos a ver cómo podemos avanzar, pero para que ese hotel, si tiene que concesionarse, yo no tengo nada en contra. Lo que tengo en contra es que se concesione de la manera que Lima, como Luis Alberto Lacalle, firmó la calle un contrato con el proyecto Neptuno casi cuando estaba cerrando la puerta para irse del edificio de la torre ejecutiva, y lo clavó a Orsi como botín barato con un contrato que Orsi no está de acuerdo y que es malo. Bueno, Lima, ¿qué hizo al concesionar a esta empresa de una manera, para mí, inconveniente y para mí ilegal?
Sí, pero igual iba a la junta, ¿no? Esto precisa mayorías especiales.
Sí, pero si vos tenés una junta departamental donde el intendente tiene 17 votos, ¿qué podés esperar?
Pero precisa más de 17.
Pero tiene,
pero precisa 21.
Bueno, eso es una discusión. Yo no soy especialista en nada más que en experiencia vivida, pero es una discusión para especialistas en derecho público.
Por algo está en estudio y no salió todavía eso, ¿no?
No, no salió, y yo lo que le pedí...
¿Vos quedaste como el malo de la película ahí?
No, yo quedé como el tipo que se enfrentó a un ejército con un escarbadiente y le dijo, mirá que te pincho el ojo. Y bueno, cada uno cuida sus ojos. Yo lo único que le pedí a la intendenta, y en eso ella fue muy, muy, fraterna, que no apurara en la Junta Departamental el proceso de esta autorización, que dejara que pasase el 11 de mayo, día que se elige el intendente, y que ese día, esa noche, le diga al nuevo intendente, sea Albizu, Malaquina, Chirif, Álvaro Lima, o en una de esas el negro de la zona este,
Ramón Fondicieso.
¿Y qué hago? ¿Lo apuro? Y el otro le va a decir, sí, o le va a decir, déjamelo mirar, vamos a conversar con la empresa a ver si no, no se raja un poquito más, vamos a conversar a ver ese parque que la empresa se va a tomar como 10 años para hacerlo, y es lo que Arapey precisa, un parque de diversiones.
Claro, algo que le debía.
Claro.
Sería lo más parecido, perdón, te corte, Ramón.
No, dale.
Tener dentro de Termas de Arapey lo más parecido a lo que es Federación, que vos pagás una entrada y tenés todo. O hacés piscina o caminás un poco más y te vas para el parque acuático. No digo de esa dimensión.
Y es posible, es posible. Lo que pasa es que yo no quiero comparar Salto con Federación. Salto ha vivido en el ostracismo nacional. ¿Por qué? Porque no hay bienes colectivos de Salto Grande que se vuelquen en Salto. Federación, ¿con qué hace todo eso? Pues con las regalías de Salto Grande, que por ley nacional del Estado argentino anualmente vienen a la CASBEC, que es la comisión administradora de esos fondos que le tocan a Santa Fe, a Entre Ríos, a Corrientes y a Misiones. La rambla que se hizo la ciudad de Posadas frente a Encarnación con plata que viene de Salto Grande es increíble. Nosotros no tenemos eso. El día que yo presenté un proyecto para que el 2% de la recaudación de Salto Grande, el 2% de Salto Grande, se repartiera entre Río Negro, Paysandú, Salto y Artigas, el único diputado de Salto que votó a favor de ese proyecto fui yo. Los otros dos diputados, ni Leglise ni Señorales, no acompañaron eso. Como no
¿Nadie más retomó ese proyecto?
¿Cómo?
¿Nadie más retomó ese proyecto?
No, yo lo había retomado del ex ministro Lescano, que lo había presentado, le había hecho unos retoques, y siguiendo la línea demócrata cristiana, porque nadie va a dudar que Lescano era demócrata cristiano, y nadie en este mundo conocido duda que yo soy demócrata cristiano, aunque no pase por la Valleja 24, no importa. Siguiendo esa línea de trabajo, era lógico que presentara ese proyecto.
Pero qué lindo sería hoy que eso se pudiese reflotar. ¿Sabes lo que, cuánta plata sería para el departamento?
Sí, me quedan dudas. Y te explico por qué. No porque yo no quiera, por supuesto que quiero, por supuesto. Pero me quedan dudas de que el país, cómo viene organizado, pueda disponer
de ese 2%.
De ese 2%.
¿Tan justo estamos?
Mira, no quiero decir que no se pueda. Digo que me quedan dudas. Yo pregunto si el diputado por Cerro Largo, por más frente amplista que sea, va a votar eso. Porque a Cerro Largo no le va a tocar un mango.
Claro, pero ¿entendés? Eso es decir, como los gurises, invítame a tu cumpleaños, que pues yo te invito, y hay que negociar.
Sí.
Votame que te voto.
Sí, pero si vos fíjate que
ni los
diputados por Salto de aquella época acompañaron, y no porque sean malas personas.
Hay veces que
tengo excelente relación con los dos, pero pensamos distinto, vemos la vida distinto.
Pero capaz era porque lo presentaste vos.
Y sí.
No, yo qué sé, y bueno, yo qué sé, pues hay momentos que hay que sacarse la bandera, y después diputado hay que negociar.
Es lo más difícil del mundo sacarse la bandera.
O la camiseta, como quieras llamar.
¿Sabés por qué? Porque a veces la camiseta o la bandera es un símbolo de una ideología. No que porque vos sos blanco, yo soy colorado. No, no. Porque nuestra cabeza percibe un mundo distinto al que percibe el otro. Acá está muy claro que en esta elección nacional y en esta elección departamental se enfrentan dos modelos de concepción del departamento. Un modelo de concepción que cree que todo es, yo diría, signo de opulencia, tener grandes avenidas que crucen de un lado al otro. Yo a los que dicen eso les pediría que recorran los barrios donde respirar es difícil, por el olor que tienen las canaletas de desagüe de las pobres viviendas que están ahí. Me van a decir, ah, no, lo que pasa es que no quieren trabajar, bla, 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 bla. Lo que quieras decime, pero no es humano. Recorran el barrio la humedad de tardecita. Los invito que vayan. ¿Quieren que vaya con ustedes? Yo voy también. Y vean la canaleta que cruza frente a las casas. Eso es cosa que tiene que hacer la intendencia, mejorar la infraestructura para que el ser humano viva como gente, nada más que eso.
Maestro Ramón Fuentes, ¿cómo sigue su agenda?
¿Cómo qué?
¿Cómo sigue la agenda?
Ah, ¿ahora?
No, no,
la voy para el lugar, para el local de la 133 a llevar listas que me ha dado la gente que están dobladitas. Es muy sencillo, se dobla al medio. Y después, bueno, sigo con una actividad particular que me va a durar 10 minutos.
¿Estás bien de agenda? ¿Estás bien con la gente?
Y yo qué sé, no estoy bien, no estoy bien porque...
¿Y si es más tiempo está bien así? Esto que resta.
Y esto que resta, yo lo voy a dedicar a patear y patear y patear y a encontrarme con la gente que le transmití alguna vez un gol en el fútbol, o con la hija de alguien que fue un gran ciclista, o con quien sea, o con la gurizada que te dice, ¿y vos quién sos? Porque es lógico, la muchacha no tiene idea. Ese morocho petizo que viene ahí, ¿quién es? Bueno, yo quiero que estén tranquilos, como va a decir algo que va a salir en estos días. Tené confianza. Este es el lugar más lindo para vivir.
Maestro Ramón Fuentesilla, ya te comprometo, después vemos bien la hora, semana que viene hacemos la charla final y,
no,
y el mensaje final.
¿Cómo no? Ustedes pasteles acá no hacen, ¿no?
No, no, comemos.
Ah, no, pará.
Y seguro, escuchá. No, ¿qué
estamos medio escasos, ¿no?, de proveedores.
¿Vos haces pasteles?
No, yo no hago pasteles, yo le compro a Arlito Muti.
¿Arlito Muti?
Claro. Ah. Buen pastel.
Lo vamos a comprar Arlito entonces. Maestro Ramón Fuentesilla, siempre un placer recibirlo.
Muchas gracias a todos. Y recuerden, gente, que prometer es muy fácil. Lo difícil es sacar el carro del barro, sobre todo cuando no tenés ni caballo y tenés que pujar vos. Arriba todos, ¿eh?
Semana que viene nos vemos. Ya te dejo comprometido.
Avísame.
Sí, obvio. Coordinamos. Gracias.
Sí, señor.
Ya volvemos, seguimos hasta las 12. No te vayas.